COPE Euskadi.
Estar informado.
El protagonista absoluto hoy en el cine Maldi, Johnny Depp. Si los fans enloquecieron a su llegada en la alfombra roja más multitudinaria de esta edición del cine Maldi, esta tarde han sido sus actores en una abarrotada rueda de prensa quienes han alabado su forma de dirigir. Una experiencia que, a diferencia de la primera peli tras las cámaras, dice que ha sido divertida.
Como mínimo, tiene que ser divertido. Y como he dicho antes, cuando realicé, hace 27 años, hice The Brave, y dije, esto es lo último que quiero hacer, es decir, pero con esta película, para mí es... Es como la música, al fin y al cabo.
¿Qué tal? Soy Elisa López y escuchas La Linterna, la película Modi, Cidreis on the Wing of Madness, un biopic sobre el pintor Modigliani, ha gustado a quienes han podido verla en el Cursal.
Muy buena, ¿eh? Me ha encantado.
Me encanta. A mí me ha gustado mucho.
Sí. Y bueno, sí, la verdad es que te deja un profundo sentimiento de lo que es varias facetas, la muerte, el fracaso, la vida de un pintor en aquella época que no lograba... El éxito que le esperaba, ¿no?
Sí, bastante bien. Se le ven maneras.
La sección oficial a concurso y compite en la cinta británica portuguesa On Falling, ópera prima de Laura Carreira, y también la cinta argentina El hombre que amaba los platos voladores, una historia real que se centra en un célebre cronista televisivo, José Decer, que se enfrentó en 1986 al caso más llamativo de su carrera, la supuesta aparición de un ovni cerca de un pueblo de Córdoba. Fue la antesala de las llamadas fake news. Fuera de la sección oficial, el Cursal ha acogido la presentación de la serie El gran salto de A3Player, que narra la vida del gimnasta olímpico Gervasio Defer y que está protagonizada por Óscar Casas. 5 capítulos que retratan su etapa más gloriosa como campeón olímpico y su peor etapa personal, volcada en una autodestrucción. Está agradecido porque su historia, dice, no era fácil de contar.
Estoy eternamente agradecido. Sé que mi historia no era fácil, tampoco contarla, pero bueno, ese paso ya lo di hace tiempo. Y el plasmarlo en pantalla como lo ha conseguido el equipo ha sido algo espectacular. Que fuese tan potente y tan real. Creo que han entendido la esencia de lo que yo estaba sintiendo en aquel momento.
También el documental de otros dos deportistas está causando mucha expectación, primero en el estreno del cine Maldi el viernes, ayer en su presentación en Bilbao. Nos referimos al documental Los Williams, sobre los jugadores del Athletic, Iñaki y Nico, que pese a ser cada vez más grandes como estrellas, no olvidan sus orígenes humildes y africanos, ni los valores tan importantes que están tan presentes en su vida como la familia, en la que su madre ocupa un lugar central. Épica futbolística, humana y mucho vacil entre ellos, es lo que nos va a enganchar, nos avanza el director de la cinta en COPE, Raúl de la Fuente.
Bueno, se habla de racismo, se habla de migración, se habla de relaciones entre hermanos, pero creo que lo que más puede atraer al público es lo divertida que es su relación, ¿no? Y creo que en la película se muestra, hay mucho cachondeo, vemos imágenes de ellos de chiquitos, vemos muchísimo vacile ahí. Yo en el cine veía que los espectadores se reían bastante y creo que eso puede ser un punto a favor para la película.
Hoy es el gran día del cine vasco y en ese marco del cine Maldi, Elena Irureta recibe el premio Cine Mira. Enseguida te cuento más cosas, como el caso de la residencia de los horrores en Álava. Antes, vamos a ver qué nos depara el tiempo. Ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos en zonas expuestas durante 12 horas desde las 9 de la noche de mañana hasta las 9 de la mañana del jueves. Mañana se empieza a notar ese viento del suroeste intenso, sobre todo durante la segunda mitad del día. El ambiente será algo más claro por la mañana, pero los cielos estarán prácticamente cubiertos por la tarde, cuando podría llover en algunos puntos. Las temperaturas subirán, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde rondarán las máximas los 27-28 grados. Ahora tenemos 18 en Vitoria, 19 en Eibar y 20 en Bilbao y San Sebastián.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hematomas, errores en la medicación, trato vejatorio. Esto padecen algunos mayores usuarios de la residencia llamada en Álava a ser pionera, con módulos de no más de 25 personas para que los cuidados fueran más personalizados. Plazas 100% públicas, pero con gestión privada del grupo Mondragón e IMQ. Es Arabarren 1, ya se proyecta la 2. Abrió sus puertas en el barrio vitoriano de Lacua hace apenas 2 años y tras las quejas registradas casi desde el inicio por familiares, la Diputación ha anunciado una inspección extraordinaria. En COPE Euskadi hemos podido hablar con algunos de esos familiares. Estíbaliz tiene a su madre en el centro y ha rememorado cómo la encontró tras pasar por el hospital.
La cara destrozada, 14 puntos en la ceja, el hombro, no suficiente con eso, estamos en urgencias, salimos de allí 4 horas más tarde, llego a la residencia, la vamos a acostar y toda la sangre de mi madre en el suelo. 4 horas después, ¿explicaciones? Ninguna.
Ahora dice que la revisa diario y sigue encontrando heridas sin que nadie le siga sin dar explicaciones. Incluso ha recibido una carta anónima en la que alguien de dentro le alerta de comportamientos muy despectivos con los residentes. Hay más quejas. Las ha recogido el colectivo Saintxa Araba de apoyo a personas dependientes. Dicen que Diputación sabe lo que sucede y critican que los cuidados se hayan convertido en un negocio. Charo Martínez, portavoz.
Entendíamos que esto se tenía que saber porque Diputación lo sabía, porque las familias han puesto reclamaciones. El problema es que han convertido los cuidados en un negocio y los cuidados nunca pueden ser un negocio, tienen que ser un servicio público.
Los grupos de la oposición ya han pedido explicaciones a la institución foral. Quédate con esta cifra, 12.000 millones de euros. Ese es el gasto en pensiones que paga actualmente el Estado en el País Vasco y que el gobierno Pradales quiere gestionar. Ya tiene elaborada una propuesta para enviar antes de que acabe el año al Ejecutivo de Sánchez, propuesta para asumir la competencia del régimen económico de la Seguridad Social que recoge el Estatuto de Guernica y que no rompe, insisten, la Caja Única. Una transferencia compleja, admite la portavoz del Ejecutivo Vasco y consejera de Autogobierno, María Ubarrechena, quien no ha ofrecido más datos sobre esa cifra de 12.000 euros. Equiparables, por cierto, a los 15.000 millones de euros de los últimos presupuestos de Euskadi y a los que habría que añadir más gastos como el del personal y los edificios.
Que va a llevar su tiempo, pero como es compleja y va a llevar tiempo, por eso estamos ya pues, intentando trabajar y avanzar. Todavía no tenemos esos datos concretos.
Y en 6 meses el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco va a presentar una propuesta consensuada con el Departamento de Hacienda y el resto de instituciones para aplicar en Euskadi una tasa turística. El consejero Javier Hurtado insiste en que busca mejorar el sector y no recaudar y rechaza que sea disuasoria.
Mi compromiso, como les he dicho, es presentar esa propuesta en 6 meses. El tributo a las estancias turísticas no busca retraer la entrada de turistas, como queda demostrado en experiencias de otros destinos, sino que el objetivo es la mejora de Euskadi como destino turístico, el refuerzo de las políticas turísticas con impacto en sus municipios.
Sobre los pisos turísticos que en Euskadi representan el 0,4% del total frente al 1,3% de la media nacional, el gobierno vasco quiere un mayor control porque por encima del negocio la vivienda es un derecho. Hurtado ha recordado que las competencias reguladoras, inspectoras y sancionadoras en este terreno corresponden a los ayuntamientos, a los que apoya los cambios normativos que están llevando a cabo para limitar la proliferación de este tipo de viviendas. Un dato de la situación. El gobierno vasco ha sancionado a un total de 31 pisos turísticos desde el 1 de enero del pasado año hasta el 31 de agosto de este. Y vamos a hablar ahora de Bicain, pero con Q, no con K. Esa Q viene de Quantum, que en inglés es como se conoce a todo lo relacionado con el mundo cuántico, la teoría física más avanzada que estudia el mundo de lo minúsculo y que va a permitir una revolución tecnológica sin precedentes a la que se quiere sumar Vizcaya a través de una estrategia bautizada como Bicain. Hoy en COPE Euskadi, la diputada foral de promoción económica, Ainara Basurco, nos ha contado que aunque esta tecnología no es ninguna desconocida, sus aplicaciones sí que están empezando a ser viables con efectos positivos en la sociedad.
Para mejorar, ¿no? Mejorar la competitividad de los territorios y sobre todo, pues bueno, incidir en la mejora de del bienestar de las personas, ¿no? Y bueno, pues la cuántica, que no es una tecnología nueva, pero bueno, pues que está experimentando pues importantísimos avances en los últimos años, bueno, pues se vislumbra como pues bueno, una vía muy interesante.
Y hoy Gatibu ha anunciado un segundo concierto en el BEC de Baracaldo para su despedida tras 25 años de trayectoria. La banda vizcaína que ha agotado este lunes en tan solo unas horas las entradas para su despedida de los escenarios el 13 de diciembre de 2025 actuará también ante su público el 12 de diciembre. Con ellos te dejamos, pero seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna con Ángel Expósito.